número 4 de la calle Hileras, que se iba a transformar en un hotel de 4 estrellas. Drones, unidades caninas y bomberos, todo se coordina a esta hora para intentar encontrar a los dos desaparecidos que faltan.
Se va a seguir trabajando, por supuesto, hasta que se encuentren las personas desaparecidas que presumiblemente están en el edificio y, por tanto, bomberos, que está haciendo un extraordinario trabajo en circunstancias difíciles, en un edificio que se está apuntalando y que tiene una estructura también que hay que vigilar permanentemente para que no se pueda producir otro derrumbe, pero por supuesto se va a seguir trabajando incansablemente hasta que se encuentre a las dos personas que todavía siguen desaparecidas.
Esto ha dicho el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, a última hora de este martes. El primer edil señala que aún es pronto para conocer las causas del derrumbe.
No, todavía no. Todavía hay la policía judicial, es que le corresponde investigar para saber exactamente cuáles son las causas. Se ha producido el derrumbe del forjado de la sexta planta y eso ha producido que a partir de ahí pues llegara y bajara por todas las plantas y llegara, como lógicamente, hasta la primera planta, hasta la planta baja.
Las cuatro personas que han quedado bajo los escombros son Dambele, Alfa y Jorge, originarios de Mali, Guinea y Ecuador, respectivamente, entre 30 y 50 años. Y la cuarta trabajadora es Laura, arquitecta del proyecto, de 28 años, que se hallaba en un baño de la primera planta en el momento del hundimiento. Además, hay tres heridos. Ha pasado a eso de las 12:30 del mediodía de este martes. Como te estamos contando, continúan las labores para rescatar a esas dos personas que continúan desaparecidas. Bomberos, policías y emergencias trabajan a contrarreloj para encontrarlas.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Y te cuento más cosas. El gobierno ha retrasado esta tarde la votación del decreto de embargo de armas a Israel. La excusa ha sido el segundo aniversario de la masacre del 7 de octubre. Una excusa porque hace 2 años que se sabe que este martes se cumplían 2 años, precisamente, del ataque de Hamás. Y sin ir más lejos, pese a que no ha habido votación, la habrá hoy, sí que se ha celebrado el debate en el Congreso. El Partido Popular quería aplazar esta convalidación toda una semana, pero el Ejecutivo solo aceptó ganar unas horas para vencer las resistencias de Podemos, que aún no ha desvelado si apoyará o no el embargo. De no hacerlo, el Gobierno sumaría otra derrota parlamentaria. Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha ganado unas horas para intentar negociar con Podemos. Precisamente Pilar Alegría buscó atraer a los morados a un decreto que, según la portavoz, recoge un clamor social. Todo depende de lo lejos que lleve Ione Belarra su exigencia de la retirada del actual texto.
En ese decreto se recoge un sentir generalizado de la sociedad. Y además, todos los pasos que este país ha dado con esa firme voluntad de alcanzar esa paz justa y duradera.
Que retiren el Real Decreto y que traigan un embargo de armas real e integral. Y eso es lo que está exigiendo la ciudadanía española. Le estamos pidiendo al Gobierno de España que rompan todas las relaciones con los genocidas.
En estas, el PP proponía aplazar el debate una semana. Al cumplirse 2 años de los atentados de Hamás, el Gobierno solo aceptaba guardar un minuto de silencio por las víctimas israelíes y posponer la votación a este miércoles. Una opción afeada por Bildu en su nombre, Merche Purúa.
El 7 de octubre ya lo valoramos hace 2 años y lo que está pasando hoy es un genocidio.
Los gestos simbólicos quedaron atrás en cuanto el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, subió a la tribuna del Congreso para defender su plan.
Gracias, Ricardo. Eso ha pasado en lo político. En lo judicial, el PSOE utilizó pagos en metálico con Santos Cerdán cuando este relevó a José Luis Ábalos. Además, te estamos contando en COPE que la UCO prepara un nuevo informe con los detalles de los viajes personales que pagó Koldo para que el exministro se viera con 3 mujeres. Patricia Rossetti.
Pagos de Koldo para encuentros de carácter personal de Ábalos. Lo revela la UCO, que prepara una carpeta diferenciada porque son asuntos que afectan a la vida íntima del exministro socialista. El informe revela que Koldo pagó billetes de tren y reservas de alojamiento en varias ciudades españolas a terceras personas vinculadas con Ábalos. Los agentes destacan billetes de tren a Teruel por valor de cerca de 500 euros en septiembre de 2020, en la fecha en la que Ábalos se hospedó en El Parador. También billetes a Barcelona por un importe de cerca de 150 euros. La información se extrae de mensajes de Koldo con su mujer, pero también de mensajes de Koldo a terceras personas relacionadas con los encuentros privados y entre Koldo y Ábalos. Aparece una conversación relacionada con el viaje a Teruel con un número guardado con un corazón y otra conversación ya perteneciente al viaje de Barcelona con un número guardado como Rosa Rumana, jefe Valencia. También contactos con Michelle Brasil, Valencia.
Gracias, Patricia. Ahora sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
buenos días, ponedores. Gracias por estar escuchando la radio, por poner las calles con nosotros. Esto es impresionante, todo el mundo aportando en positivo para que este país salga adelante. Y aquí están los currantes, los del turno de noche y sobre todo la gente que activamente escucha la radio. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ya sabes que aquí no vas a escuchar política. Siempre nos quedamos con historias humanas, historias positivas, que sean los que nos demuestran que a pesar de todo, la vida mola un montón. Ya sabes, ponedor, que desde este programa de radio apostamos por, bueno, pues por la ciencia y por eso hoy te presento una historia que es bastante curiosa. Es la historia de un investigador español que ha corregido al mismísimo Einstein. Sí, sí, Einstein, lo he dicho bien. Se trata de José María Martín Olaya. Es el doctor del Departamento de Física de la Universidad de Sevilla. Y también ha sido él el que ha descubierto que a pesar de su experiencia, genialidad excepcional, el científico alemán cometió varios errores a lo largo de su carrera. 70 años después, para que te des cuenta, 70 años después de su fallecimiento, Martín Olaya ha corregido un problema planteado hace 120 años que está vinculado con el segundo principio de la termodinámica. Claro, en este campo, Einstein tuvo un especial impacto, pero, joder, hay que reconocer que cayó en un error, dicen los expertos. Yo no tengo ni idea. Y es que, según cuenta el científico español, algo fundamental en las leyes de la termodinámica y en lo que se basa este hallazgo es en el problema del cero absoluto.
La termodinámica y la importancia que le daba Einstein a los principios de la termodinámica es porque lo impregnan todo, es decir, todo lo que vivimos macroscópicamente, todo lo que es eso, la lavadora, el coche, la atmósfera, el cuerpo humano, la vida misma, está sometida impepinablemente a esas leyes, ¿no?
Claro, es que la corrección de la interpretación hecha en su día por Einstein es una de las grandes revelaciones científicas del año 2025. Martín Olaya trata de restarle importancia a su hallazgo, pero no todos los días uno puede presumir de ser algo más listo que uno de los grandes genios de la humanidad, ¿eh?
Era una discusión sobre las propiedades de la materia cerca del cero absoluto. El cero absoluto es una temperatura de 273 grados bajo cero. Es la temperatura más baja posible, ¿no? Y entonces, a principios del siglo XX, pues discutieron un poco cómo interpretar esas propiedades. Fundamentalmente, la idea era si esas propiedades, de las propiedades que se observaban, se podían deducir de las leyes, que de las cosas que producen el movimiento de las máquinas. Eso nos lleva a dos principios conocidos, el principio de conservación de la energía y el principio de aumento de entropía. Pues si esas leyes, que son las que explican nuestro día a día, bastaban también para explicar el comportamiento de la materia cerca del cero absoluto, ¿no?
Claro, si te das cuenta, el hallazgo en realidad se lo debe a sus alumnos, que le pidieron que realizara una guía de apuntes. Este le llevó, bueno, pues a ordenar sus ideas y ahí es donde se dio cuenta de algo muy simple, y es que la única forma de saber que has alcanzado la temperatura igual cero es realizar la máquina de la que antes te estaba hablando. Y fue en ese momento cuando comprendió ipso facto que Einstein estaba equivocado.
Implica en cierta forma una invitación a reescribir los libros de termodinámica, y esa simplificación en principio debe ser buena, y es una cosa que generalmente busca la física, ¿no? Es decir, tener cuantas menos leyes sean necesarias para explicar cuanto más comportamientos sean posibles englobadas dentro de esa ley, ¿no? De esas leyes, ¿no? Y ese movimiento, o sea, mi trabajo va en ese sentido, con esa idea, digamos.
Desde luego, la investigación de Martín Olaya confirma que no hace falta la tercera ley de la termodinámica. Estamos ante la resolución de un problema que llevaba más de un siglo abierto en el ámbito de la termodinámica. Y esta es la historia de cómo a un profesor sevillano, se le enciende la bombilla un día mientras escribe unos apuntes para sus alumnos y se le ocurre cómo probar una teoría que le rondaba desde hace más de 20 años y sobre todo de cómo, al hacerlo, corrige nada más y nada menos al que probablemente sea el físico más famoso de toda la historia, que es Albert Einstein. Bueno, al fin y al cabo, como él mismo explica, en eso consiste la ciencia, ¿no? En evolucionar a partir de los hallazgos de otros. La vida es maravillosa y los investigadores españoles sois los mejores, con lo cual, gracias.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
alucinante tiene que ser poder decir que Einstein no llevaba razón y tú sí. La verdad es que me parece algo increíble, al menos para contarle la anécdota a los nietos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Pulpo, por la historia. Por aquí te quedas con nosotros mientras que seguimos poniendo las calles. Este miércoles es 8 de octubre del año 2025. ¿Cómo estás, ponedor? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Yo espero que bien. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Tengo a mi lado a Álvaro Sanz y vamos a acompañarte aquí todo el equipo al completo hasta las 6 de la madrugada, que es cuando comienzan los compañeros de Herrera en COPE. Álvaro, buenas noches a ti también.
Muy buenas noches,
aunque Bea, ya nos hemos visto hace rato. Es como un poco absurdo así lo de saludarse en la antena, ¿verdad? Porque nosotros es obvio que ya nos habíamos visto. Pero ¿a qué es
no
educado?
No engañamos a nadie.
¿A qué es educado?
Sí, y además nos inclinamos la cabeza así como buenas
noches.
¿Qué tal?
Buenas noches, como si te acabaras,
¿no?,
de ver.
Me gusta, me gusta. Sigue bueno, así.
Álvaro, cuéntanos, hasta las 3 de la madrugada, ¿de qué hablamos en el día de hoy? A ver.
Pues vamos a comenzar hablando de una profesión que está desapareciendo, como por desgracia muchas otras. Y es que los faros siguen mostrando su luz en las costas, pero con la tecnología ya no requieren de una persona que esté al mando de su función. Un ponedor, uno de los últimos fareros de España, nos va a acompañar en apenas unos minutos. Y también vamos a conocer cómo está afectando la inteligencia artificial a otras profesiones. En ocasiones para bien, pero en otras, lamentablemente, para muy mal.
La verdad es que sí, de esto hablamos en un momentito. Cuéntanos también la información del tiempo, como haces siempre, Álvaro, que además la cuentas muy bien. Yo me entero de todo lo que dices.
Ay, pues muchas gracias.
Vamos, que voy a apuntar.
Venga, pues durante la jornada de hoy miércoles vamos a notar el paso de una vaguada fría que está ahora mismo actuando en altura, que va a dejar tiempo inestable en buena parte de la península y Baleares. Estas lluvias se van a concentrar sobre todo en el Cantábrico y en el norte de Galicia, aunque no se van a descartar zonas aledañas. En el resto, los cielos van a estar poco nubosos, con algunas nubes altas y algo de nubosidad baja a primeras horas en el nordeste y en el estrecho. Por la tarde sí que tendremos nubes de evolución en zonas de montaña, en las dos mesetas y en el tercio este peninsular. En cuanto a las temperaturas, pues bajan en el norte y en el oeste, con descensos más marcados en el interior del Cantábrico y en el nordeste de Galicia. En cambio, suben en Canarias y en el resto y en el centro, perdón, de Aragón, con ligeros ascensos. En el resto, las mínimas también bajan en el extremo occidental, pero van a subir en el centro, en la mitad norte y en Baleares, sin grandes cambios en el resto. En Canarias se mantiene el régimen de vientos con intervalos fuertes y rachas muy fuertes en zonas expuestas. Habrá calima en altura y las temperaturas siguen en ascenso.
Bueno, parece ser que el verano se resiste a abandonarnos.
No quiere.
Yo, por quien puedo hablar, es por Madrid, que es donde vivo, y de verdad, lo de ayer era otra vez 28 grados.
Es una locura. Yo no...
Estamos ya a 8 de octubre. Madrid suele hacer un octubre bastante bueno normalmente, uh-huh, pero hombre, tanto, 28 grados, 29... A mí estas cosas las temo. Cuando ocurren estas cosas las temo. Porque,
¿por qué?
Porque el golpe va a ser más fuerte. Cuando nos queramos dar cuenta, estamos en 10.
Tenemos a los pingüinos aquí en la puerta, ¿no?
Claro, sí, ya hemos dicho muchas veces que en algunas partes de España el entretiempo es algo testimonial, uh-huh, ya. Hablas de él, dices, estás en primavera, mentira.
No, no existe.
Es invierno y de repente llega el verano y ahí te has comido los meses. Bueno, pues ahora va a pasar lo mismo. Yo ya te digo, estamos con 28 grados, en Madrid ya no hemos sacado todavía el abrigo y cuando lo saquemos va a ser para ponernos las pieles. Pues nada, esta es la temperatura para el día de hoy. Vamos a escuchar también a esos ponedores de calles que nos han llamado, que han entrado en directo y que nosotros, claro, como somos buenas personas,
normal,
les hemos mandado el diploma oficial de ponedores. Hay un número de teléfono, es el 950-6006. Queremos que lo marques, es nuestro teléfono de estudio, es gratuito. Y si, bueno, nos das un telefonazo, entras en directo y nos cuentas cómo estás poniendo tú las calles, pues te vas a llevar el diploma. Vamos a escuchar a algunos que ya lo tienen.
Buenas noches, Pulpo. Es un enorme privilegio poder saludarte directamente y agradecerte por la gran labor que realiza de hacernos más dulce la noche, principalmente para aquellos que nos pasamos horas y horas en la carretera.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Que te jubilas dentro de nada.
Bueno, paso a la reserva, pero mi intención es seguir inactivo, ¿eh?, en alguna sede judicial. No quiero irme todavía aguanta el cuerpo.
Hola, buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo andamos?
Muy bien. ¿Tú por dónde andas? ¿Por qué estás despierto ahora mismo?
Pues estoy despierto porque voy con la rosca aquí para Galicia, para llevar pan congelado para allá. Buenos días, Pulpo.
¿Por dónde andas ahora mismo, hermano?
Pues mira, estoy llegando por aquí a Tembleque.
Uh-huh.
Hola, buenos días, Carlos.
Oye, Domingo, tú el domingo en sí, ¿cómo te encuentras, Domingo?
Yo el domingo genial, como como el lunes, el martes, el miércoles, todos los días.
Pues mira, aquí casi ya está acabando la jornada. Estoy operado de los hombros.
Y tú, a pesar de que hayas tenido chungo los hombros, puedes dar perfectamente un golpecito ahí en alguna mesa que tengas delante, ¿no?
Sí, hombre, sí. ¿Quieres oírlo?
Venga, a ver. Pues tú ahora me imagino que estás notando el abrazo, ¿no? Que te estoy dando.
Sí,
tú, pasa que no quiero apretar mucho por tu tema de los hombros.
Con confianza.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y que tienen ya su diploma. Son ponedores diplomados, que es un plus, es un pasito más que dan los ponedores de calles. Así que si te animas y quieres también el tuyo, pues llámanos, 950-6006. Te recuerdo que tienes también nuestro Facebook y el WhatsApp, el 662-942-605, para contactar con nosotros. Hoy hablando de los grupos de WhatsApp en los que te encuentras. Si es de padres, muy bien, pero si no, también valen. El de primos, el de la familia, el de los amigos. Ese grupo del que te marchaste porque era insoportable, o que te echaron porque es que no había quien los aguantara, o porque no había quien te aguantara a ti, que también puede pasar. Y luego también las anécdotas. Ese mensaje que no correspondía al grupo de WhatsApp. Esas son las que queremos conocer. Queremos el salseo. Hoy queremos el salseo. Contadnos esa metedura de pata brutal de la que todavía os acordáis. Puede ser vuestra o de alguien que compartía el grupo con vosotros, porque queremos saberla. Estamos en plan cotilla. Lo dicho, son las 2:17 de la madrugada. Si hasta ahora me estás escuchando es porque eres un ponedor, y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Porque este mundo no lo entiendo. Porque hay verano y hay invierno. Hay alegría y dolor. Hay una cara y su cruz. Nos conocimos en enero y me olvidaste en febrero. Ahora que es 15 de abril, dices que me echas de menos y yo me quiero reír. ¿Qué le voy a hacer si el pasado nunca vuelve? Si mañana nadie sabe. Si el futuro está en el aire.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE, aunque con este ruido, con este audio, con este efecto que estamos reproduciendo ahora mismo en la cadena COPE, parece que estamos poniendo las olas, pero no, ya nos gustaría. Una de las cosas que más caracteriza a nuestro país precisamente es su costa. Hay miles de kilómetros bañados por el mar y además que siempre están vigilados por los faros. Es una imagen preciosa, los faros que tenemos en España. El faro de Estepona, por ejemplo, es increíble, es maravilloso. Es mi faro favorito porque es mi ciudad favorita de España. Pero hoy te quiero acercar a la costa almeriense. Más concreto, quiero acercarme al faro de Mesa Roldán. Allí Mario Sanz desempeñó una tarea de esas que, bueno, pues puede pasar desapercibida, pero que sin duda es fundamental. Mario es farero desde 1992. Yo no sé si decir Mario es farero o Mario ha sido farero desde el año 92, porque ahora, 33 años después, pues se ha jubilado. Y es verdad que Almería pues se queda sin fareros, que es una profesión que sufre los efectos de las innovaciones tecnológicas. Mario se convierte de farero a ponedor. Así que, Mario, ¿cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, Pulpo.
Qué interesante y qué romántico trabajar en un faro, o haber trabajado en un faro, ¿verdad, hermano?
Sí, eso es una maravilla. Y la pena es esa, que se esté perdiendo el binomio faro-farero, ¿no? Y ahora la gente trabaja en faros, pero llevando varios faros a la vez. Y casi nadie queda dentro de los faros, que somos los que le hemos dado un poco de alma.
Claro, pues yo quiero profundizar sobre todo eso en esta noche en Poniendo las Calles en COPE, porque creo que nos puedes contar cosas súper interesantes sobre un oficio que, por desgracia, se está perdiendo. Es un oficio que además, Mario, joder, ha tenido una gran relevancia en nuestra historia, en nuestro país, pero sobre todo, primero, yo quiero conocer un poco más de tu historia, Mario. Me interesan mucho las personas. ¿A ti qué fue lo que te llevó a ser farero? Porque, claro, es una profesión muy peculiar, podríamos decir, ¿verdad?
Sí, yo también soy un farero raro, porque, bueno, yo soy de Madrid y no sabía nada de faros hace 34 años. Uh-huh. Y, vamos, ni se me había ocurrido pensar ser farero, pero sí. Mi pareja siempre estaba queriendo ir al mar y una de las veces que estábamos hablando de ese tema, estaba yo leyendo el periódico y había un anuncio de la academia que preparaba la oposición de faro. Y le dije, como tengas suerte, te vas a hartar de mar, así de broma. Y me presenté a la oposición y aprobé. Y entonces había que irse al mar.
Madre mía. ¿Y cómo era tu día a día en el trabajo? Pero ya eres, me confirmas que estás jubilado al 100%, ¿verdad?
Sí, desde el sábado pasado.
Fíjate.
Hasta hace unos años, los faros eran más complicados de llevar porque funcionaban con mechas, con aceite, con parafina, con petróleo. Entonces había dos fareros por faro y tenían que estar toda la noche ahí. Pero claro, ya hace bastantes años que los faros son automáticos. Entonces nuestro trabajo ha sido estar en el faro que nos correspondía, pero también llevar varios faros más, ¿no? Hemos estado manteniendo el faro de La Polacra, el de Mojácar, el de Garrucha hasta que se ha apagado, a veces el de Alborán, o sea que dando bastantes vueltas.
Claro. ¿Tu día a día en el trabajo cómo era? ¿Lo echas ya de menos o estás deseando subirte de nuevo a un faro y avistar el horizonte?
Bueno, lo echo de menos, pero poco, porque vivo en Carboneras, en un ático con vistas al mar, que eso no me da mono de mar. Pero sí me da mucha pena, porque con los últimos fareros que vamos quedando en los faros, al quitarlos de allí, está perdiendo un montón de cosas alrededor. Parece que no es nada, pero yo le ponía agua a los pájaros que hay alrededor, regaba las plantas que había más o menos en los jardines, poníamos agua para las cabras montesas que hay muchas, mantenía una estación meteorológica que era un pluviómetro para leer y mandarle a EMET los datos. Joder. Todo eso se ha perdido en una semana, se ha ido al garete.
Fíjate. ¿Y por qué? ¿Por qué ha cambiado todo tan de repente y tan rápido?
Pues, bueno, el Ministerio no quiere cuerpos técnicos, entonces nos quitó de en medio, nos declaró a extinguir en el 93. Entonces, eso, la idea es ir quitando a la gente lo más posible de los faros. Porque es mucho más fácil tener unos compañeros que están en el puerto, en este caso en el puerto de Almería, y desde allí se van moviendo a un faro y a otro, revisándolos, arreglando averías, limpiando los cristales y todo esto. Entonces se quitan, ¿no?, el funcionario que estaba dentro del faro, que ellos creen que ahorran algo, pero lo único que hacen es perjudicar el entorno y al faro.
Claro. O sea, que tú consideras que ha cambiado muchísimo la rutina desde que empezaste allá por el 92 entonces, ¿no?
Sí, ha cambiado mucho.
¿Para este oficio hace falta algún tipo de formación que sea específica, Mario? ¿Consideras que alguien se tiene que preparar si no está preparado para ello?
Bueno, yo cuando hice la oposición el nivel era de una ingeniería técnica electrónica en la oposición, pero solo pedían bachiller superior, no pedían ingeniería ni nada parecido. Luego, en realidad, cuando empiezas a prepararte, cuando te encuentras con los equipos de los faros, empiezas a manejarlos y a saber cómo funcionan y a repararlos. Pero es más, te lo encuentras más cuando empiezas a trabajar que en la preparación, ¿no?
Madre mía, esto es alucinante, Mario. ¿Tú me podrías decir si es un trabajo solitario? Porque, claro, a ojos de los que no entendemos, quizá pues podamos pensar que un farero es una persona que incluso se puede sentir solo, ¿no? ¿Tú consideras que es un trabajo solitario? ¿Cómo se gestiona esa soledad, si es que existe?
Hasta que nos declaraban extinguir era un trabajo en compañía. Siempre había mínimo dos fareros en cada faro. Pero desde el 93 yo estoy solo, llevo 32 años solo en el faro. Y la verdad es que es un trabajo solitario, pero bueno, si tú tienes la cabeza en tu sitio y te dedicas a lo que te dedicas a trabajar y a tus hobbies, yo escribo, aparte de montar un museo que he montado en el faro. Qué bueno. O sea, si tienes entretenimiento no tienes problema. El problema es que si tú no estás muy centrado en un sitio solo, que tú tienes que organizarlo todo, quizá puedes tener conflictos internos.
Claro, te entiendo perfectamente, Mario. ¿Has observado desde lo alto del faro, asomado, cosas así extrañas, cosas bonitas, cosas picantonas, cosas que algún tipo de delito, algún barco con a lo mejor con droga, ese tipo de cosas que desde una posición privilegiada de altura se pueden observar cuando uno menos lo espera?
Bueno, ese tipo de cosas, un día sí y otro también, casi. embarcar de droga, muchas. Y pateras también. He visto naufragios, ballenas, bueno, de todo lo que te puedas imaginar. Rodar películas en los alrededores y dentro del faro.
Madre mía.
La verdad es que son miles de anécdotas en 33 años.
Me imagino que esas las reflejarás luego en ese libro, ¿no?
Sí, bueno, los libros tengo ya bastante sobre faros. Tengo, me parece, son 8. Y unos cuantos más sobre otros temas, sobre naufragios y historia de la zona y por ahí. Hay material para leer. Quien quiera leer, tiene
Qué bueno, tiene material. Mario. Qué bueno. Oye, Mario, tú me puedes corregir si me equivoco, ¿vale? Pero yo me preparaba aquí, bueno, pues a raíz de conocer un poco más el mundo de los faros en España, me doy cuenta que bueno, que en España hay, digamos, unos 188 faros, más o menos, y he visto que hace unos años, de esos 188 faros que había, solo quedaban 32 habitados. Claro, todo esto es debido a la automatización de los faros, a la subcontratación de grandes empresas y también a que, joder, tú mismo lo has dicho, ¿no?, que tal vez esos faros como que ya no son tan necesarios gracias a los nuevos sistemas de navegación. ¿Tú qué opinas de todo esto? ¿Crees que a lo mejor se hace bien en renovar el sistema y también apostar por la automatización o teníamos que quedarnos como estábamos?
Bueno, ahora mismo quedarán como 12 o 15 faros como mucho con alguien dentro. Pero lo de acabar con los faros es algo que no debería pasar nunca. Uh-huh. O sea, nosotros tenemos, los capitanes de los barcos a mí siempre me comentan que ellos, si están a 20 millas o 25 millas de la costa con todo oscuro negro, miran su pantalla del GPS y te dicen, estás de frente de Carboneras. Pero hasta que no ven algo físico, sobre todo si te estás acercando a la costa, no se quedan tranquilos, y lo físico siempre es el faro. Tú puedes tener un problema eléctrico en el barco, puedes no tener GPS porque hay barcos que no lo tienen, puede venir tram, que son suyos, y apagártelos por cualquier conflicto de cualquier tipo, porque aquí somos todos muy listos, pero nadie funciona con el equipo europeo. Todos son GPS que es americano. O sea que hay muchas formas de tener un problema si no existen los faros.
Es tremendo. Yo no sé si tú eres de los que crees que hace falta recuperar la figura del farero. Me refiero, ¿qué ventajas? Mucha gente está escribiéndome, Pulpo, pregúntale las ventajas que ofrece frente a la automatización. Dice, claro, es que estamos en el 2025. Joder, pues también el punto del romanticismo en los fareros y en los faros es importante, ¿no, Mario?
Hombre, no se va a recuperar. No se va a recuperar porque yo sé que no. Pero obviamente no es lo mismo que un edificio y un faro esté habitado, que está mantenido, porque además son edificios históricos. O sea que ya simplemente si fuera por eso, o sea, solo por eso, ya sería importante poder gastar algo de dinero en mantener un farero en el sitio, ¿no?
Claro.
O sea que yo creo que no va a ser posible, no va a ser viable que se vuelvan a habitar los faros, pero se pierde bastante cuando se vacían.
Claro. Qué interesante. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Mario es guión era farero y defiende su profesión a capa y espada y lo está contando muy bien. Fuiste tú, Mario, además, el que decidiste que tu legado se conservara y también se convirtiera, ni más ni menos que en el 2008 en el faro, no sé, que fuese un museo con piezas relacionadas con el mundo de los faros. Ahí, ¿cuál es la finalidad? La finalidad que nace la idea de ver este proyecto del Faro Museo. ¿Qué cosas se pueden ver? Porque a la gente le llama mucho la atención. Tendrías que ver cómo tengo yo ahora mismo mi Instagram, Carlos, el pulpo guión bajo oficial, diciendo, pero ¿se pueden visitar? ¿Se puede uno adentrar? Cuéntaselo tú, Mario. Yo estoy aquí alucinando con lo que nos estás contando.
Sí, bueno, hasta ahora hemos estado haciendo visitas muy continuadas, con permiso de la autoridad portuaria. Ahora que me han jubilado, estoy empezando a tener problemas porque quieren limitar mucho las visitas. Quieren hacer días puntuales para que la gente se apunte y venir, por ejemplo, un día a la semana o algo así. Que mi idea es que el faro se abriera como museo en general, como un museo con horario normal y que cualquiera pudiera acceder. El museo tiene de todo. El museo es un poco un recorrido por los faros. Primero historia de los faros y los fareros, después tiene equipos antiguos y actuales de los que se han estado utilizando, luego mucho arte, mucha mezcla con coleccionismo de todo tipo, o sea, película, música, todo, absolutamente todo lo que tenga que ver con los faros. Entonces es una pena que se vaya, si es que se abre, que se vaya a abrir solamente así un día a la semana, ¿no? La idea sería que la gente lo pudiera disfrutar, porque lo que se conoce, se aprecia y lo siente uno como algo propio, ¿no? Y es la única manera.
Desde luego que sí. ¿Tú temes que este museo pueda cerrar después de tu jubilación? Igual te dan ese disgusto, ¿eh?
Ahora mismo no hay visitas. O sea, que ahora mismo está cerrado al público. Está a la espera de que la autoridad portuaria se organice con esto de las visitas programadas, pero que, lo que te digo, que a mí no me parece suficiente. O sea, a mí me gustaría mucho más. Bueno, me gustaría mucho más y que si la cosa no va muy bien, pues acabaría por llevarme la colección a otro sitio, ¿no?
Ya. Tremendo. Pues, Mario, yo te mando un abrazo muy fuerte. Lo que quiero es que, en cuanto saques el siguiente libro, que estemos en contacto, porque sé que seas el último farero de Almería. Me hace mucha ilusión, pero también me da un poco de lástima porque es tu vida, ha sido tu vida y seguro que en ese libro vamos a encontrar cosas maravillosas en torno a ese y a tantos faros, ¿no? Así que, Mario, no te despistes mucho y en cuanto necesites de nosotros, aquí estamos para echarte un cable, ¿te parece?
Muchas gracias.
Mario, cuídate. Gracias, hermano.
Destellos para todos.
Destellos para todos, qué bueno, claro que sí. Estamos en COPE, estamos poniendo las calles.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Al caer la tarde, Expósito.
Hoy hemos hablado del minuto y resultado del caso Begoña, que investiga al juez Peinado. Una investigación que sin duda afecta no solo a su imagen, sino que también podría hacer tambalear al mismo presidente del gobierno, aunque parezca imperturbable.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna, con Ángel Expósito.
El programa más escuchado de su franja.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
poniendo las calles en la cadena COPE. 4 horas y media de radio todos los días. Tenemos mucho tiempo para muchísimas cosas. Y esto es de lo que se está hablando últimamente. Seguro que ya sabes perfectamente qué es eso de la inteligencia artificial, pero ¿realmente los ponedores le estáis utilizando en vuestro día a día, en vuestro trabajo, en vuestro ocio? No tengo ni idea. Porque hay un informe que ha caído en mis manos de GAT3 y resulta que la mayoría de los españoles conoce el fenómeno, aunque muy pocos lo aplican en su día a día laboral. Bueno, pues sobre esto han charlado en la tarde de COPE con Narciso Michavila, Total Nada, que es el presidente de GAT3. Por favor, esta entrevista no tiene desperdicio.
¿Usas la inteligencia artificial en tu puesto de trabajo o la limitas a tu vida personal a usarla como fuente de información o simple curiosidad? El informe Inteligencia Artificial y Empleabilidad del Futuro, elaborado por GAT3 para Planeta Formación y Universidades y que se ha presentado esta mañana, nos ofrece una radiografía muy completa sobre cómo los directivos y los trabajadores españoles perciben este fenómeno, que ha venido ya para quedarse. Me acompañan esta tarde Ana Martín y Antonio Agredano. Ana, Antonio, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Muy buena.
Oye, vosotros, ¿la IA para qué os sirve? ¿Para vuestro trabajo o la usáis en vuestro tiempo de ocio? Uy, qué cara, Ana.
Casi te diría que ni en una cosa nada y en otra muy poco. Yo reconozco que soy un desastre y en el trabajo me vendría muy bien. Y me voy a un ejemplo que me ha pasado esta misma mañana, Pilar. Ha caído en mis manos un anteproyecto de ley que va a llevar el gobierno al Consejo de Ministros. Y entonces tenía que cotejarlo con 3 leyes que hay actualmente en vigor. Y yo, en vez de estar hoja por hoja, yo misma he pensado, digo, ojo, si esto me lo pudiera hacer una máquina, ese trabajo de ahorrar, de decir cuáles son los cambios, qué sigue igual y tal. Pero reconozco que soy muy torpe y tampoco le he puesto demasiado interés hasta ahora.
Pues te lo haría la máquina en 0,5, ¿no?
Lo sé.
Sí, yo la utilizo mucho en lo personal y en lo laboral. En lo laboral con mucha cautela porque, insisto, no es ni mucho menos infalible. Es más, tiene a veces errores muy gruesos y hay que tener muchísimo cuidado y hay que hacer una revisión humana a la máquina. Pero te agiliza muchos procesos y lo que ha dicho Ana, vamos, eso te lo hace. Yeah. Pero hay que echarle un vistacito. Quiero decir, no se puede confiar en ella porque enrea mucho, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado de verdad.
Os voy a dar un dato, el 93% de los trabajadores españoles conoce la inteligencia artificial, pero solo 1 de cada 10 ha recibido formación en su empresa. Narciso Michavila es presidente de GAT3. Narciso, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Narciso, preguntas concretas sobre este segundo barómetro de la IA que habéis elaborado. En las empresas, ¿qué sentimiento predomina ante la irrupción de la inteligencia artificial? ¿Se ve con miedo o como una oportunidad?
Bueno, en la encuesta, este segundo barómetro, hemos preguntado tanto a directivos como a trabajadores. No hay mucha diferencia entre la opinión que tienen sobre el empleo de la inteligencia artificial los jefes y los indios. Esto es importante y además es bueno, están bastante alineados. La gran diferencia viene por culturas empresariales. Y en presentación yo lo he dicho, o sea, aquellas empresas que sepan que tienen la tecnología más disruptiva que ha podido haber la humanidad, mucho más todavía que la imprenta, que sepan utilizarla, pues esas mejorarán la vida de sus trabajadores y, por lo tanto, la vida de la sociedad también, porque ofrecerán mejores productos. Sin embargo, aquellos que sigan instalados en la desidia, en la ignorancia, porque es que hay muchos que dicen, la mitad de los que no lo usan, les hemos preguntado, vale, ¿y por qué no lo usa? Dice, porque no sé para qué sirve. No ha habido ninguna tecnología tan fácil de saber para qué sirve. O sea, cualquiera en su propio smartphone se puede instalar cualquiera de las miles de aplicaciones que no necesito citar y empezar a hacerle preguntas y uno se queda asombrado que efectivamente, como bien ha dicho Antonio, pues a veces alucina y te da respuestas que dices, no, aquí te has equivocado. Pero muchas otras veces dices, claro, es que los ordenadores hoy día piensan muy rápido, mucho más rápido que cualquier ser humano, ¿no? Y por lo tanto hay asombro en aquellos que lo están utilizando porque ven que en su día a día en el trabajo y luego en su día a día. Y además es que los jovencitos están ya totalmente imbuidos en la inteligencia artificial. Y aquellos otros que dicen, no, yo no lo voy a hacer. Bueno, pues el que tenga miedo a esta tecnología, que sepa que será controlado por esa tecnología. Por lo tanto, lo que mejor podemos hacer para no ser controlados es, por un lado, conocerla y, por otro lado, como no paramos de insistir en muchas investigaciones, volver a los básicos, volver a escribir a mano, volver a leer en papel, volver a quedar presencialmente, volver a salir a la naturaleza, volver a momentos de reflexión y de meditación espirituales. Bueno, lo de toda la historia de la humanidad.
Narciso, ¿cuáles son los sectores que más están usando ahora mismo la inteligencia artificial?
Pues es paradójico porque en el sector que mejor nos puede resolver nuestra existencia, el de la sanidad, es el que está viendo más reticencia a emplear la inteligencia artificial, y sin embargo hay sectores como es el audiovisual o el sector educativo que la han asumido de forma muy rápida. Yo ahí además hay una reflexión, y es que si uno ve la historia, por ejemplo, de NVIDIA, la principal empresa, pues la que nos ha cambiado a todos la vida, ¿no? Porque es el que ha desarrollado los microprocesadores de procesamiento paralelo, redes neuronales, etcétera, los que ha permitido pues esta irrupción de la IA generativa. Pues curiosamente, por un lado, quien dio el salto no fueron los ingenieros, sino fueron los ingenieros con formación humanística, porque es fundamental poder tener una visión global del ser humano para poder tener imaginación, para poder desarrollar. Y luego, por otro lado, curiosamente, quien ha permitido que esta tecnología no muriera han sido los gamers, los millones de jovencitos en todo el planeta que no paraban de consumir para que sus juegos que jugaban en sus casas fueran cada vez más rápidos. Y eso te lo reconoce el propio Jensen Huang, que es el CEO de NVIDIA, que dice, si no llega a ser por ellos, porque él llevaba años y años intentando que el mundo de la academia o el mundo de la sanidad le contrataran sus microchips, pero nadie le contrataba. Bueno, pues al final él tuvo que regalarle a universidades y decirle, oye, por favor, ¿podéis investigar, por ejemplo, el tratamiento de cáncer en mamografías? Porque es que va a ser un antes y un después. Bueno, gracias a los gamers, hoy día estamos venciendo la batalla del cáncer.
Bueno, para que luego digan, ¿no?
Para que luego digan. Yo un respeto muy grande. Yo no he sido nunca gamers, pero de verdad, o sea, si Spengler decía que al final un pelotón de soldados han salvado la civilización occidental, yo mis respetos por todos esos a todos estos que han estado jugando al Fortnite, porque gracias a ellos hoy día nuestra sociedad va a ser mejor.
Bueno, estamos lejos de utilizar el potencial que ofrece la IA. ¿Qué dice el estudio sobre los cursos de formación en las empresas?
Bueno, ahí la clave fundamental es que, o sea, la inteligencia artificial está disponible a todo el mundo. No ha habido una herramienta más fácil de poder emplear, porque es que habla tu mismo lenguaje. Es que hoy día, cuando los niños entran a lo mejor en las aplicaciones de inteligencia artificial de sus padres o de sus abuelos, al día siguiente, esa misma aplicación le dice, ayer debió de haber algunos menores de edad utilizándolo, ¿vale? O sea, hasta este punto. Bueno, pues al final, la inteligencia artificial está disponible para todo el mundo, además está disponible prácticamente gratuita, ¿no? Y lo que está diferenciando no es la IA, no es la artificialidad. Formación es al final la estupidez humana, es decir, aquel que dice, oye, yo voy a dedicarle un tiempo a esto, que a lo mejor me mejora mi trabajo, soy más productivo y me da igual para organizar mis viajes o para mil cosas, para hacer la declaración de la renta. O sea, es que lo que hemos visto en la encuesta es que la gente está descubriendo cantidad de utilidades que antes le dedicaba mucho tiempo y que ahora, ojo, siempre, como ha dicho Antonio y Ana tiene razón, con supervisión humana, hay que comprobarlo luego, pero te ahorra muchísimo trabajo. Es como querer conducir a estilo antiguo, a golpe de mapa, o dejar que te lleve el GPS. Es exactamente lo mismo.
Narciso, ¿detecta el estudio miedo de los trabajadores a perder el puesto de trabajo, a ser sustituido por la IA en determinados sectores?
Los directivos tienen un tipo de miedo y los trabajadores tienen otro tipo de miedo. Y en general, como ha pasado en la historia de la humanidad, es decir, pues los que cuando ya se inventó el telar, mucho antes incluso de la electricidad, pues apareció Lud y compañía, ¿no? Los luditas que llamamos, y pues intentaron romper los telares y los quemaban porque pensaban que se iban a quedar sin trabajo. Y es verdad que la inteligencia artificial, que duda cabe, pues muchos de los trabajos van a ser, como dicen los británicos, ruidandas, ¿no? Es decir, porque hay muchas cosas mecánicas que ahora mismo estamos haciendo los seres humanos que lo puede hacer una máquina mucho más rápido y mucho mejor que nosotros. Pero a su vez, siempre en todas las tecnologías, en el largo plazo, genera más riqueza y genera más puestos de trabajo. Pero es que además, ahora mismo, el problema de la humanidad no es ni de exceso de humanidad, como nos querían hacer creer hace 70 años y que había que controlar el exceso de humanidad. Ya vemos claramente que tenemos a la vuelta de la esquina ya el pico de superpoblación y a partir de ahí va a ir bajando, y los problemas son de envejecimiento. Y luego, por otro lado, en sociedades como la española, en general todas las europeas, el problema va a ser que o apostamos por las tecnologías o no va a haber mano de obra suficiente para poder sostener tantas pensiones. Por lo tanto, la IA no es una amenaza al mercado laboral. Todo lo contrario, va a ser un aliado para poder mejorar la vida de todos.
Lo que pasa es que tenemos mucho que aprender, Ana, fíjate.
Sí, ¿eh? Sí.
Te tienes que soltar.
Yo
solo
apuntar que yo claramente no presumo de mi ignorancia, al revés, me avergüenzo de mi ignorancia, pero bueno, pues oye, es algo en lo que tengo que trabajar, lo tengo ahí en la lista de pendientes. No lo voy a dejar para la lista del año nuevo, sino
como Ana, que yo me voy la a poner leo con mucha atención siempre, porque sus análisis son muy profundos. Luego le voy a dar algunos consejos de cuatro aplicaciones para que no piense que estoy haciendo propaganda de programas concretos, para que se baje a su propio móvil.
Y te tomo la palabra.
Esto es.
Es muy útil, es lo cierto, pero me quedo con una duda, Narciso. Sí. El miedo de los jefes. A mí me da la sensación de que a los trabajadores les parece que le va a sustituir, y los jefes tienen la sensación de que los trabajadores los van a engañar utilizando la IA y dejando de hacer un trabajo que a lo mejor ellos tienen.
Es como...
Claro, España es un país que tú sabes que, como por ejemplo la presencialidad al ir al trabajo, ese tipo de cosas nos cuestan estos cambios, ¿no? ¿Cuáles son los miedos? Eso es la duda.
No, pero sí, si es que además hay que buscar el equilibrio. Es decir, yo no estoy diciendo que nos tengamos que ir todos a vivir a ese mundo virtual, todo lo contrario. O sea, lo que digo es que hay que conocer, controlar y, oye, y en lo positivo, o sea, no tenerle miedo a la electricidad, como le tuvieron miedo a algunos de nuestros antepasados, ¿no? Pero eso no quiere decir que tengamos que estar encerrados en una cueva con una luz eléctrica siempre, al revés. O sea, la historia de la humanidad es prueba y error, y en algunas cosas hemos descubierto que, por ejemplo, dependemos demasiado de las pantallas y, por lo tanto, es bueno controlarlas. Y como he dicho, o sea, las empresas pero incluso los propios líderes tecnológicos, a sus hijos les están llevando a colegios donde precisamente les enseñan a leer en papel. Y no es que yo esté apostando porque todo tenga que ser tecnológico. Ojo, lo que digo es que si el ser humano tiene que seguir llevando el control, tenemos que conocer esa herramienta y tenemos que utilizarla a nuestro favor. Y ahí la picaresca, o sea, el pensar, no, es que, por ejemplo, pues me da igual, Gemini o Copilot o ChatGPT o cualquiera de estas miles de aplicaciones que hay de IA, que es que los alumnos ahora no estudian porque se lo piden a todas estas aplicaciones y entonces ya les hace el trabajo. No, es que lo que tiene que hacer el profesor es cambiar la forma de enseñar y de evaluarle. Y no pedirle un simple trabajo, sino decirle, ¿cómo lo estás utilizando? ¿Cómo lo has contrastado?
¿Qué pasa? Claro, que para eso el profesor se tiene que formar también en inteligencia
artificial. Pero los profesores están yendo por delante, y los directivos del mundo educativo también, ¿eh? O sea, es uno de los sectores donde está liderando. En el caso de España, de los cuatro países que hemos entrevistado, es que los españoles somos poco luditas, ¿eh? O sea, si España, por ejemplo, pues podemos presumir de trasplantes de órganos o de los trenes de alta velocidad, o podemos presumir de la aceptación de móvil, o por ejemplo que tengamos la red de wifi, vamos, de ADSL y de fibra, ¿no? Que no tienen ni los alemanes, es porque los españoles nos gusta mucho lo nuevo. O sea, somos neófilos totalmente, ¿no? Y entonces ahí podemos enseñar muchísimo. Porque además, claro, también cometemos errores antes que el resto, entonces los corregimos. Pero que hay que experimentar, hay que probar, que no pasa nada. Y ahí sí, el mundo educativo sí que está haciendo una gran acogida y nos tiene que enseñar mucho a todos.
El mundo educativo aprendió la lección del rincón del vago. Que eso yo sí que lo he pillado.
Bueno, pero es que
todavía,
también,
ya de mayor, ¿no? Pero lo he pillado que ahí
las estrategias forman parte de la vida. Y
ahí
el rincón
te podías
del
encontrar
vago
trabajos
a muchos jóvenes.
Claro, es el antecedente de todo esto de lo que estamos hablando. hablando ahora.
Narciso Michavila, presidente de GAC3. Narciso, gracias por atendernos, pues, como siempre. Un placer escucharte.
Muchas gracias a vosotros, Ana, y ya quedamos.
¿Eh? Venga, Narciso, un
muy
saludo.
Buenas tardes a todos. Adiós.
No soporta el dolor, le divierte inventar que vive lejos en un raro país. Cuando viaja en sueños lo hace sin mí. Cada vez que se aburre de andar, da un salto mortal. Cuando el sol fatigado se dedica a manchar de rosa las macetas de mi balcón, juega conmigo al gato y al ratón. Si le pido quedarte un poco más, se viste y se va. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que me enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que me enseñó a besar. Nunca me dice ven, siempre se hace esperar. De noche como el sueño tarda en venir. Dibuja nubes con saliva y carmín. Cobra caro cada abrazo que da, no acostumbra a fiar. Cuando gritos de alarma suenan por la ciudad, cuando los sabios dicen no hay solución, ella pretende que hagamos el amor en una cama de cristal a orillas del mar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas, no serán tan fugas. El que le enseñó a besar. Siempre traté de aprender a barajar los naipes al estilo del triunfador. Ahora me veo jugando de farol, mientras su manga esconde un as, no sabe ganar. Cuanto más le doy, ella menos me da. Por eso a veces tengo dudas.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Alex Serra, delegado de Juventud en Terrassa.
Y es por eso que le pusimos Hantabor también, porque la fe es vivir con alegría. Entonces, en el Tabor, lo que se vive es la alegría de la fe. Entonces, es por eso que lleva este nombre, para que la gente pueda ver que la fe se puede vivir con alegría. O aprendizajes, hay tantos, tantos, porque realmente... En una cosa así, en un festival, logísticamente primero hay mucha realidad y vamos aprendiendo, porque todos somos voluntarios, todos.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Buenas noches. Los bomberos de Madrid acaban de localizar a dos personas entre los escombros del edificio derrumbado en el centro de Madrid. Por lo tanto, hasta ahora podemos confirmar que el desplome de ese edificio en la capital se ha cobrado al menos 3 vidas. La imagen en estos momentos en el corazón de Madrid es de escombros y cascotes desperdigados tras el derrumbamiento de 6 plantas en